Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
¿Cómo están levantándose esta jornada de día martes 14 de enero del 2025? Les damos la bienvenida a las noticias. Tenemos, yo creo que un día caluroso porque ya la temperatura se siente bastante alta. Ahí, pongan atención. 16 grados a esta hora, 6 de la mañana, 16 grados, dice la Dirección Meteorológica. La máxima para hoy se pronostica sobre los 30 de temperatura, día despejado. En un rato más vamos a estar región por región entregando el detalle, pero ya hay 16 grados en este minuto, lo que nos vaticina un poco de cómo va a ser esta jornada de martes, hidratarse harto durante este día. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl. Nos sigan en todas las redes sociales. Está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, X, Instagram, TikTok. Y ahora ya les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El subsidio al empleo joven es un beneficio estatal cuyo objetivo es apoyar a personas entre 18 y 24 años de edad a mejorar los ingresos de cada uno de ellos. La ayuda que entrega el Estado tiene dos tipos de pago, el anual y el mensual. De acuerdo con CENSE, el primer tipo de pago se realiza una vez al año en base a todas las rentas brutas recibidas el año anterior. Por otro lado, los pagos mensuales corresponden a anticipos del pago anual, equivalentes al 75% del total del beneficio. Mientras que el 25% restante se efectúa el proceso de reliquidación, es decir, el proceso de cálculo anual de la ayuda estatal. Entre los requisitos se encuentra tener entre 18 y menos de 25 años de edad, estar incorporado en el registro social de hogares, pertenecer al 40% de las familias más vulnerables de la población, según el Registro Nacional de Hogares, y por último, al cumplir 21 años de edad, debe contar con licencia de educación media para acceder al subsidio. Para postular el subsidio al empleo joven, puede hacerlo a través de la página web sistemas.cense.cl/SEJ.
6:04 a.m, vamos a los titulares. Hasta el mediodía se extendió el plazo para ingresar indicaciones a la reforma previsional. Desde La Moneda aseguraron que se mantiene el calendario de tramitación y para el presidente de la Comisión de Trabajo, el UDI Juan Antonio Coloma, no es una buena noticia. El Partido Republicano presentó requerimiento en el Tribunal Constitucional para destituir a la senadora Isabel Allende. En la Cámara de Diputados se creará una comisión investigadora por la fallida compra de la casa del expresidente Allende. Evelyn Matthei desdramatizó que el Partido Republicano inscriba su propio candidato y llamó a la unidad en listas parlamentarias del sector. En el oficialismo ven con preocupación el aumento de los candidatos presidenciales de oposición. La Corte de Apelaciones de Temuco decidió mantener la prisión preventiva del diputado Mauricio Ojeda, investigado por fraude al fisco, mientras que la diputada Maite Orsini extendió por cuarta vez su licencia médica y estará fuera del Congreso hasta el 16 de enero. Tras recorte de más de 7.000 millones de pesos, fiscal nacional Ángel Valencia advirtió que se impacta directamente el combate al crimen organizado y en el Congreso cuestionaron la decisión y La Moneda se escudó con que fue mandatado por la ley de presupuesto. En Lampa y con vida fue encontrado el joven de 23 años secuestrado el fin de semana. Los captores eran miembros de la barra de la Universidad de Chile y la víctima los conocía. En total hay 6 personas detenidas que serán formalizadas hoy. Avanzan las negociaciones de paz en Gaza. Mediadores entregaron a Israel y Hamas un borrador final de un acuerdo para poner fin al conflicto. Desde ambos sectores aseguraron que las negociaciones van bien. Y en Japón, un fuerte sismo de 6,9 sacudió al suroeste del país. Y en el Estadio Nacional, La Roja enfrentará a Panamá en febrero. Es el primer amistoso del 2025. En el Dakar, Chaleco López terminó séptimo en la etapa 8 del rally y se aferra al podio, mientras que Pablo Quintanilla abandonó la competencia tras grave accidente.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
6:07 de la mañana, dos hechos policiales se registraron en O'Higgins durante las últimas horas. Emilio Araya con los detalles.
Durante las últimas horas, lo policial se toma la agenda. Es así como el primer hecho tuvo lugar en la comuna de Rancagua, cuando por instrucción del fiscal de turno, la brigada de homicidio de la apellido Higgins se apersonó en calle Valle del Cachapual de la Villa Los Álamos de la Cruz con la finalidad de investigar un homicidio de un hombre cuyo cuerpo se encontraba tendido en la vía pública, donde presentaba lesiones por arma de fuego y heridas de consideración. Así lo confirmó Francisco Herrera, inspector de la Policía Civil.
Para realizar diligencias por el homicidio con arma de fuego de una persona de sexo masculino, chileno, de 38 años. Seguidamente, al apersonarse en el lugar, se realizó el examen externo policial del cadáver, el cual presentaba dos heridas por arma de fuego en el tórax y una herida contusa en el cráneo. Luego, conforme a las diligencias investigativas, se acreditó que la víctima, en horas de la noche del día 19 de noviembre del año 2023, sostuvo una discusión con dos vecinos que son hermanos, ambos chilenos de 28 y 24 años respectivamente, extrayendo el menor de estos un arma de fuego y procediendo a disparar en tres ocasiones para luego darse a la fuga. Por otra parte, el día de hoy, en horas de la mañana, el autor de los disparos fue detenido en virtud de las diversas diligencias investigativas.
Por otra parte, el segundo hecho, y mediante la solicitud del Ministerio Público, la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Santa Cruz realizó las diversas diligencias del caso por el hallazgo de un cadáver que se encontraba al interior de una acequia en el sector La Patagua, donde el cuerpo mantenía una única lesión por arma de fuego sin salida de proyectil. Así lo detalló Daniel Flores, oficial de la PDI.
Una vez realizado el examen externo policial, se constató que se trataba de un cuerpo ADN, sexo masculino, adulto, de aproximadamente 35-45 años de edad, quien presentaba una herida contusa erosiva compatible a un orificio de entrada de proyectil balístico, de tipo homicida, estimando una data de muerte de 12 a 24 horas aproximadamente. Posteriormente se estableció que el día de ayer, en hora de la tarde, en circunstancia que un poblador del sector La Candelaria transitaba por el camino La Patagua, comuna de Santa Cruz, divisó la presencia de un cadáver al interior de un canal, informando dicha situación a personal de carabineros, quienes corroboraron el deceso. Asimismo, con la finalidad de poder identificar a la víctima, la perito en huella del Laboratorio de Criminalística Regional Rancagua procedió a levantar las impresiones necrodactilares, logrando posteriormente la identificación del fallecido, el cual correspondía a una persona de nacionalidad colombiana de 45 años de edad. A la hora se continúan con las diligencias investigativas para poder establecer la dinámica de los hechos y dar con el paradero de él o los autores del delito.
Finalmente, la Policía de Investigaciones de O'Higgins, junto a los fiscales de las causas, se encuentran realizando las diversas diligencias investigativas del caso a fin de esclarecer los procedimientos que ocurrieron en Rancagua y Santa Cruz.
6:10 y continuamos en regiones porque en medio de cuestionamientos al Servicio de Impuestos Internos, la justicia aumentó en 70 días el plazo de investigación en el caso Lencerías. Los detalles con Marcelo Castro.
La justicia amplió en 70 días el plazo de investigación en el denominado caso Lencería. Fue en una determinación que se conoció durante este lunes, en donde el juez Johan León, del Juzgado de Garantía de Concepción, aceptó la petición de aumentar el plazo de investigación solicitado por el Ministerio Público, fundamentado en una serie de diligencias pendientes, alrededor de 40, sumado a la querella del Servicio de Impuestos Internos, que recién fue presentada en diciembre del año 2024. Hecho que generó suspicacias en el magistrado.
Ahora, lo de la investigación, esto es importante, especialmente lo que tiene que ver con la querella del Servicio de Impuestos Internos, al cual se echó de menos en la audiencia de formalización. Por supuesto que nos llama la atención que la querella del Servicio de Impuestos Internos sea en prisión. 2024. Un ente, como el Ministerio Público, estimó, el Consejo de Defensa del Estado, estimaron que era suficiente los antecedentes para formalizar la investigación. Podrá decirse que había otros delitos. La formalización, recuerdo perfectamente, una y otra vez la referencia a los pastures. Entonces, esta actuación tan al final de la causa tiene que tomarse en una forma bastante ponderada.
La fiscal del caso, María José Aguayo, indicó que dentro de este plazo de 70 días esperan cumplir la totalidad de las diligencias que aún están pendientes.
Son diligencias de distinto tipo, van desde análisis de equipos computacionales, telefónicos, como también pericias contables, toma de declaración de algunos testigos y recabar otro tipo de información también y analizarla respecto a la querella de servicio impuesto interno. Mientras una investigación esté vigente, el Ministerio Público puede solicitar la ampliación o también las partes querellantes.
¿Van a pedir más?
Que transcurra primero los primeros 70 días y ahí vemos si se logra terminar las diligencias.
En tanto, el abogado defensor de Polisi, Francisco García, no terminó muy conforme con la resolución de la audiencia e incluso adelantó que espera volver a pedir una rebaja de cautelares en las próximas semanas.
No compartimos la resolución en términos de ampliar en 70 días, pero también, por otro lado, el tribunal tomó parte de nuestros argumentos en términos de no ampliar esta investigación ya en los 90 días que solicitó el Ministerio Público. Nosotros entendemos que ya va más de un año y desde ese punto de vista deberíamos ya cerrarse esta investigación. Nosotros creemos que, en definitiva, el tiempo también es relevante desde el punto de vista de solicitar cambios de medidas cautelares. Es una situación que nosotros estamos evaluando permanentemente, sobre todo cuando se ha cumplido 100% esta medida cautelar.
Recordemos que el denominado caso Lencería está vinculado al pago de 250 millones de pesos por parte del gobierno regional del Biobío a la Fundación ENTI para realizar un programa en el sector de Barrio Norte, en Concepción. Eso sí, parte del dinero fue destinado a compras de deliveries de comida y lencería en una tienda del mall de Concepción.
6:13, seguimos en región.
A inicios de año, el desaforado diputado por la Araucanía, Mauricio Ojeda, fue formalizado por el Ministerio Público por delitos reiterados de fraude al fisco. Tras la comunicación de cargos, Ojeda quedó en prisión preventiva, anunciando la defensa del imputado la presentación de acciones legales para revertir la medida cautelar. La jornada de ayer, los intervinientes en la causa del denominado caso Manicure llegaron hasta la Corte de Apelaciones para resolver un requerimiento que buscaba dejar a Ojeda con arresto domiciliario total, petición del defensor que fue rechazada por el tribunal temuquense por considerar la libertad del desaforado diputado un peligro para la seguridad de la sociedad. En la oportunidad, el Ministerio Público argumentó que el imputado actuó en grupo o pandilla, lo que habla de una organización para defraudar al fisco, así lo dijo el fiscal Carlos Cornejo.
Y en ese punto están las conductas de doña Rivera Ortiz Rivera, de su hermano, y también las gestiones que desarrolla el señor Ojeda. Son ellos los que, de manera conjunta y conforme a esta ideación, este plan delictual, desarrollan acciones que decantan en la defraudación. Y cuando se habla de grupo o pandilla, estamos hablando justamente de la conducta de estas personas, que conjugada es que uno logra advertir actuaron con una finalidad clara y específica.
En un fallo unánime, la tercera sala de la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de apelación, argumentando que la conducta del imputado posterior al inicio de la investigación corresponden a maniobras destinadas a obstruir la indagatoria, así como la destrucción de su teléfono celular, por lo que se refuerza la necesidad de la prisión. El fiscal Cornejo valoró la decisión del máximo tribunal de justicia de la Araucanía, confirmando que se está a la espera de las últimas diligencias para luego avanzar a la siguiente etapa procesal.
El tribunal nos fijó un plazo de 30 días y estamos haciendo los esfuerzos para los efectos de poder realizar todas las diligencias, agotarlas y de esa forma no solicitar una ampliación de plazo de investigación. Por tanto, de seguir este curso, estaríamos en condiciones de formular la acusación dentro del curso del mes de febrero, inclusive.
Con la decisión de la justicia, Mauricio Ojeda continuará en prisión preventiva a la espera que finalice el plazo de investigación, pudiendo eventualmente, durante el mes de febrero, cerrar la indagatoria, presentar acusación para luego iniciar la preparación de juicio oral.
6:14. 6:16 de la mañana. En materia policial, la víctima de secuestro ocurrido en los Andes fue liberada en la comuna de Lampa y hay 6 personas de la Barra Azul detenidas. Las autoridades destacaron que aunque los secuestros son poco comunes en Chile, su frecuencia ha mostrado un preocupante aumento. Daniela Barrios con todos los detalles.
Después de 36 horas secuestrado, el hijo del empresario en los Andes fue liberado en la comuna de Lampa, en la región metropolitana. Según antecedentes entregados por la Fiscalía, los secuestradores conocían a la víctima debido a sus nexos con la barra de la Universidad de Chile, y se informó que la detención de 6 involucrados. Recordemos que el joven de 23 años, hijo del dueño de Carnes Campos, fue secuestrado el sábado 12 de enero en los Andes por una banda armada que lo interceptó tras hacerse pasar por un amigo. La situación escaló rápidamente, ya que inicialmente los secuestradores exigían 30 millones por su liberación, pero luego aumentaron la demanda a 40 millones. Tras la mediatización del caso, el fiscal nacional Ángel Valencia confirmó la liberación de la víctima. Enfatizó en la necesidad de combatir fenómenos criminales nuevos como son los secuestros extorsivos que, según dijo, van en aumento. Todo esto cuando la PDI informó de 27 casos que ocurrieron en el 2024.
Hemos tenido, como ustedes saben, un aumento de los secuestros. La señora Trans, no hablábamos de secuestro extorsivo. Hoy día hablamos de secuestro extorsivo, hoy día hablamos de sicariato. Eso demuestra que tenemos que poner nuestros mejores esfuerzos, todas las instituciones, nosotros para combatir fenómenos criminales nuevos.
Ante esta situación, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, mencionó que normalmente son bandas extranjeras las que se dedican a este tipo de delitos, pero ahora se trata de una banda de chilenos. Además, la Secretaría de Estado destacó que el trabajo en conjunto con policías internacionales ha mejorado la efectividad de las fuerzas policiales chilenas.
En Chile, los secuestros extorsivos eran una realidad que prácticamente no conocíamos. Hoy día hemos tenido varios incidentes de este tipo, las policías se han preparado, han tenido intercambio con policías de otros países que tienen historia en esta materia, y hoy hay una capacidad de responder totalmente distinta a la que había en el pasado.
Respecto del caso, la víctima confirmó que conocía a los secuestradores como hinchas de los azules de la misma comuna. En ese sentido, el fiscal de equipos de crimen organizado y homicidio de Valparaíso, Benjamín Santibáñez, aseguró que los involucrados pertenecen a la barra de la Universidad de Chile, donde habrían establecido una relación previa con el secuestrado.
Efectivamente son integrantes de la barra. Respecto a los detalles, no voy a referir, producto que esta investigación continúa, no ha finalizado, así que lo bueno que hoy podemos decir de que tenemos a la persona que fue víctima de esto, está con vida y ya bajo la custodia policial.
Los detalles del caso se mantienen bajo secreto investigativo, por lo que no se han esclarecido las circunstancias de la liberación. Se espera que este martes al mediodía se revelen más antecedentes de la formalización de 3 de los 6 detenidos.
6:19 de la mañana, vamos al pronóstico del tiempo. ¿Cómo dice el pronóstico del tiempo? Arica va a tener una máxima de 25 grados, al igual que Iquique. Ambos estarán con cielos despejados esta jornada. Antofagasta, 23 de máxima, nublado, variando a despejado. Copiapó, 30 de máxima y estará despejado. La Serena y Coquimbo tendrá 23 grados, nublado, variando nubosidad parcial. En Valparaíso amanecen con nubes, pero luego despeja. 22 grados, dice la Dirección Meteorológica de Chile. A esta hora en Santiago nos mantenemos con 16 de temperatura, tal cual. La máxima será de 32, día soleado. Sigue así en Rancagua, 31 de máxima se proyecta. Y en Talca llegarán a los 32 grados los termómetros, según se informa. Día despejado esta jornada de martes, 14 de enero del 2025. Vamos a una pausa y luego volvemos con más noticias.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
La minería no para y es muy importante seguir el ritmo y estar siempre a la altura.
Mi trabajo es mi pasión por generar entornos laborales que promuevan la salud.
Soy Tania Medina.
Soy José Ignacio Méndez. Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
En noviembre del 2024, las exportaciones del sector lácteo chileno alcanzaron un récord de 46,2 millones de litros, lo que representa un aumento de 144% en comparación con el mismo mes del 2023. Este incremento ha sido impulsado por el crecimiento de la demanda de mercados como Brasil, Colombia y el sudeste asiático, además de la estabilidad de compradores claves como Estados Unidos y México. En términos de valor, las exportaciones alcanzaron los 28,2 millones de dólares, un 83% más que en noviembre del año anterior. La Federación Nacional de Productores de Leche destacó que este crecimiento no solo fortalece la imagen internacional del sector, sino que también fomenta la innovación y la competitividad. Porque los imprevistos pasan, asegúrate de estar siempre cubierto. Seguro Pecuario, tu ganado, tu inversión, tu tranquilidad. Cotiza con tu corredor de confianza o en seguroagricola@hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
Agrigen Plus controla enfermedades bacterianas en carozos, kiwis, cerezos y nogales. Posee dos ingredientes activos que actúan para ofrecer larga protección en flor, manteniendo tus plantas sanas y productivas. Autorizado para su uso en aplicaciones aéreas, permitiendo un cubrimiento rápido ante condiciones que favorecen la infección de bacterias. Agrigen Plus, tecnología superior con calidad Sumiagro.
Académicos de la Universidad Andrés Bello son parte de un importante esfuerzo para salvar a la ranita de Darwin de la extinción. Junto a la ONG Ranita de Darwin, Parque Tantauco y otras instituciones, UNAP fue parte del rescate de varios testos anfibios, los que fueron enviados a Londres para su reproducción en cautiverio y buscar soluciones para las amenazas que enfrenta esta especie endémica. Universidad Andrés Bello, ciencia al servicio de un futuro sostenible.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:25 de la mañana. Vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre The Holy Drug Couple, que es una banda de rock psicodélico formada en el año 2008 con una destacada trayectoria que incluye más de una decena de lanzamientos entre álbumes, singles, así como colaboraciones con reconocidos sellos y artistas internacionales. Su música los ha llevado a recorrer importantes escenarios en Estados Unidos, Europa, México y Brasil, consolidándose como una referencia en el circuito musical mundial. En esta oportunidad, la banda presentará su nuevo Extended Play, Bolero Tampoco, con un renovado formato de cuarteto integrado por Ives Sepúlveda en composición, Agustín Palma en bajo, Matías Peralta en batería y Lío Rojas en sintetizadores, promediando una experiencia musical única y también emotiva. Entretenido concierto que se estará presentando en el Teatro Mori y la entrada general tiene un valor de 8,000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Bernarda, montaje que toma la esencia de la casa de Bernarda Alba y la traslada a un contexto contemporáneo sin perder la fuerza de los temas que Lorca exploró magistralmente: la represión, la autoridad, la lucha por la libertad y el impacto del patriarcado. La historia de Bernarda y sus hijas se reinventa en un escenario moderno, manteniendo el poder y la tensión original de la obra, pero con una nueva perspectiva que resonará profundamente con el público actual. La puesta en escena, cuidadosamente dirigida por Jorge Schulz, utiliza un diseño escénico minimalista pero impactante, que destaca las emociones crudas y los conflictos internos de los personajes. La intensidad de las actuaciones y la cercanía del público prometen una experiencia íntima y envolvente, montaje que se está presentando en el Teatro de Bolsillo y la entrada general tiene un valor de 8,000 pesos.
6:27 de la mañana y vamos al resumen internacional con Ricardo Cuevas.
Buenos días. Qatar acoge representantes de una y otra parte para alcanzar un alto al fuego en la Franja de Gaza. Ciertos obstáculos podrían impedir el acuerdo. Nos informa Judith Martín Rodríguez desde La Voz de América.
Son más de 15 meses de infinita destrucción y dolor, un periodo que se ha dilatado en el tiempo y en el que han muerto más de 46.000 palestinos y más de 1.500 israelíes. Durante este tiempo, en la Franja de Gaza, la tensión y la división han ido amontonándose en medio de un escenario de desolación, mientras el mundo mira con ojos de perplejidad al tiempo que muestra apatía por una región humanamente abandonada. En tanto, en Qatar, y pese a los numerosos intensos, hasta ahora sin éxito, representantes de Israel y Hamas se reúnen para poner fin a los ataques en Gaza y liberar a los rehenes que permanecen en territorio palestino. En el último año, Estados Unidos, Egipto y Qatar se han erguido como los mediadores clave. Sin embargo, hasta ahora las conversaciones no han sido fructíferas y es que hay asuntos clave en los que impera la discordia. Detalles relacionados con el intercambio de rehenes, la retirada de fuerzas israelíes de territorio palestino o la duración del alto el fuego. En esta ocasión, y pese a que funcionarios estadounidenses mostraron cierto optimismo y reportaron avances significativos, insisten en que todavía no se ha establecido un acuerdo. Sin embargo, agentes mediadores entregaron a las partes implicadas el borrador final de un acuerdo para establecer el tan ansiado fin del conflicto. Según la información ofrecida por la agencia de noticias Reuters, el documento para un alto el fuego y la liberación de rehenes fue presentado por Qatar en las conversaciones de Doha, al tiempo que se anticipa que las próximas 24 horas serían cruciales para determinar si el acuerdo sigue adelante. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en información del continente, quedan pocos días para que la Corte Suprema decida la prohibición de la plataforma TikTok en Estados Unidos, que afectaría a más de 170 millones de usuarios en dicho país. Los detalles con Gustavo Cherkis desde La Voz de América.
Cuando queda menos de una semana para la fecha límite impuesta por legisladores bipartidistas en el Congreso de Estados Unidos, la plataforma de redes sociales TikTok y su empresa matriz ByteDance enfrentan un escenario crítico ante la Corte Suprema de Justicia debido a una ley que exige la venta o su prohibición total a partir del 19 de enero del 2025. Los legisladores citan preocupaciones de seguridad nacional, argumentando que el gobierno chino podría usar la aplicación para espionaje o manipulación política. Durante los argumentos, Noel Francisco, abogado de TikTok, advirtió sobre las implicaciones de esta medida.
Nos resistimos absolutamente a cualquier tipo de manipulación de contenido por parte de China. Esta medida no debería suceder. Podría sentar un precedente para que el Congreso controle otras empresas con fundamentos similares.
Francisco comparó además el caso con una hipotética intervención legislativa que obligaría, por ejemplo, a cines de propiedad de compañías chinas a censurar contenido. La ley generó un amplio amplio debate sobre su impacto en la primera enmienda que protege la libertad de expresión. Jeffrey Fisher, representante de contenido de TikTok, señaló que la medida parece centrarse solo en TikTok, ignorando a gigantes tecnológicos chinos como Temu, que también manejan datos sensibles de millones de estadounidenses. Por su parte, Elizabeth Prelogar, procuradora general que defiende la ley, argumentó:
China es una nación adversaria extranjera que busca cualquier oportunidad que tenga para debilitar a Estados Unidos.
Este caso también tiene implicaciones políticas. Donald Trump, próximo a asumir la presidencia de Estados Unidos, solicitó tiempo para buscar una solución política. Sin embargo, hasta el momento, ByteDance no ha dado señales de cumplir con la desinversión. La Corte Suprema enfrenta una decisión compleja que podría redefinir las relaciones entre empresas tecnológicas extranjeras y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
6:32 de la mañana, vamos a un resumen en titulares. Hasta el mediodía se extendió el plazo para ingresar indicaciones a la reforma previsional. Desde La Moneda aseguraron que se mantiene el calendario de tramitación y para el presidente de la Comisión de Trabajo, el UDI, Juan Antonio Coloma, dijo que no es una buena noticia. El Partido Republicano presentó requerimiento en el Tribunal Constitucional para destituir a la senadora Isabel Allende. En la Cámara de Diputados se creará una comisión investigadora por la fallida compra de la casa del expresidente Allende. Evelyn Matthei desdramatizó que el Partido Republicano inscriba a su propio candidato y llamó a la unidad en listas parlamentarias del sector. En el oficialismo ven con preocupación el aumento de los candidatos presidenciales de oposición. La Corte de Apelaciones de Temuco decidió mantener la prisión preventiva del diputado Mauricio Ojeda, investigado por fraude al fisco, mientras que la diputada Maite Orsini extendió por cuarta vez su licencia médica y estará fuera del Congreso hasta el 16 de enero. Tras recorte de más de 7.000 millones de pesos, fiscal nacional Ángel Valencia advirtió que se impacta directamente el combate al crimen organizado. En el Congreso cuestionaron la decisión y La Moneda se escudó con que fue mandatado por la ley de presupuesto. En Lampa y con vida fue encontrado el joven de 23 años secuestrado el fin de semana. Los captores eran miembros de la barra de la Universidad de Chile y la víctima los conocía. En total, hay 6 personas detenidas que serán formalizadas hoy. Avanzan las negociaciones de paz en Gaza. Mediadores entregaron a Israel y Hamas un borrador final de un acuerdo para poner fin al conflicto. Desde ambos sectores aseguraron que las negociaciones van bien. Y en Japón, un fuerte sismo 6,9 sacudió el suroeste del país. Y en el Estadio Nacional, La Roja enfrentará a Panamá en febrero. Es el primer amistoso del 2025. En el Dakar, Chaleco López terminó séptimo en la etapa 8 del rally y se aferra al podio, mientras que Pablo Quintanilla abandonó la competencia tras grave accidente.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 1.008 pesos con 3 centavos. El euro tiene un valor de 1.028 pesos con 68 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 7 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 80 dólares con 92 centavos el barril. El WTI se transa en 77 dólares con 24 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.426 pesos. Con 57 centavos, en tanto, la unidad tributaria mensual es de 67.429 pesos.
6:35. Evelyn Matthei es la primera candidata presidencial proclamada por un partido de oposición. Sin embargo, no es la única que marca pasos fuertes, pues José Antonio Kast ya fue nominado por su partido. En cambio, el oficialismo aún no ha comenzado su rumbo a la posible candidatura a la presidencia. Todos los detalles con Laura Alburquerque.
Con numerosos candidatos en la oposición y escasos nombres en el oficialismo, comenzó la carrera para llegar a La Moneda en 2026. Esto cuando Evelyn Matthei ya fue proclamada como candidata por el Consejo General de Renovación Nacional. Por otra parte, el oficialismo aún no cuenta con algún posible candidato reconocido. Todo esto pese a que encuestas como CADEM o Criteria han visto la aprobación de Michelle Bachelet como candidata ubicada en cuarto y segundo lugar respectivamente. La exalcaldesa UDI fue apoyada por Renovación Nacional el pasado sábado y este lunes se realizó la primera reunión entre ambas partes, donde Matei hizo un nuevo llamado a la unidad en el bloque opositor y así llegar a una primaria amplia, buscando beneficiar a la oposición al presentar un candidato fuerte y seguro, intentando asegurar la victoria del sector en una elección presidencial.
Hoy día hemos estado todos de acuerdo que mientras más amplia sea la oposición que actúe en forma unida, mejores resultados vamos a tener. Y ojalá los chilenos entiendan y empujen a que efectivamente haya la unidad que debe existir.
El llamado de Matei no ha logrado llegar a los oídos de toda la oposición. Esto considerando que el diputado exrepublicano Johannes Kaiser continúa figurando cada vez más como una posible carta presidencial, según la última encuesta CADEM. Por otro lado, en el Consejo General del Partido Republicano, José Antonio Kast es un candidato seguro y ya fue nominado para la primera vuelta presidencial. Así lo afirmó el presidente del partido, Arturo Esquella.
Recién hace pocos días el Consejo General del Partido Republicano nominó a José Antonio Kast como su candidato oficial a la primera vuelta presidencial para el noviembre de este año. Estamos muy contentos porque eso nos da luz verde para poder empezar a dar a conocer a todos los chilenos. Queremos llegar a los 15 millones de chilenos habilitados para votar y por eso es tan importante estar en primera vuelta.
En el oficialismo aún no hay candidato seguro, pero el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, manifestó su preocupación por la amplia cantidad de opciones presentadas o próximas a presentar por parte de la oposición.
Todos quienes estamos en la parte distinta, progresista, de izquierda, democrática, etcétera, debemos tomarlo como un desafío y actuar en consecuencia. Por tanto, ponernos al día, buscar mejores formas que se visibilicen nuestras propuestas vinculadas al liderazgo, porque si eso se instala y se hace irreversible, yo creo que será muy negativo para fortalecer, digamos, la posibilidad de procesos de transformación.
Además, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, también indicó que aún no cuentan con un candidato seguro, pese a que a finales de abril los partidos deben haber inscrito a sus candidatos para las primarias. Sin embargo, afirmó que irán definitivamente con una opción propia.
Como Frente Amplio, definimos que tendremos un candidato presidencial propio y que trabajaremos por primarias del progresismo lo más amplias posibles. Más allá de la ansiedad por los nombres, hemos dicho que lo que debe primar hoy es la discusión por el proyecto que le ofreceremos al país y en eso estamos concentrados por estos días.
El resto de partidos del oficialismo aún no confirma nada ni ha demostrado su apoyo a algún candidato. Algunos, como Acción Humanista, esperan ver qué pasa en primarias y el PS tiene como opción a la senadora y líder de la colectividad, Paulina Bodanovich. En torno a la única candidata proclamada actualmente por un partido político, Evelyn Matei, será confirmada como candidata por parte del Consejo General de la UDI este 17 y 18 de enero. Además, se espera que Evópoli también la respalde prontamente.
6:39 de la mañana y vamos con el pronóstico del tiempo. Chillán tendrá una máxima esta jornada, según informa la Dirección Meteorológica de Chile, de 30 grados, con nubosidad parcial, figura todo el día. En Concepción, la misma condición, 21 de máxima. Para Temuco se espera 26 de máxima, despejado, variando nubosidad parcial, y aparecen precipitaciones, pero en la noche. Sigamos, Valdivia, despejado, nublada la tarde, precipitaciones en la noche, 24 de máxima. En Puerto Montt, algo similar, amanecen sí con nubosidad parcial, en la noche se espera lluvia. Coyhaique, precipitaciones matinales, nublada la tarde, 18 grados de máxima, se está pronosticando. Torres del Paine llegará a 16, tendrá precipitaciones durante el día. Viento también en la tarde, entre 60 y 80 kilómetros por hora. Y Punta Arenas, 14 de máxima, viento y lluvia para hoy. Vamos con Santiago, nos mantenemos en 16 de temperatura, la máxima será de 32, día despejado, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Llega a Chile Prudential, la AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos.
que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado. Y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición en vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
En AFP Habitat acompañamos a nuestros afiliados hacia un futuro mejor. Porque somos líderes en APB y Cuenta 2, ofrecemos asesorías personalizadas e innovamos en servicios digitales. Esto nos llevó a ser reconocidos por Mercoempresas como la AFP con mejor reputación corporativa en Chile en 2024, lo que refuerza nuestro compromiso y cercanía. Gracias a cada uno de nuestros colaboradores y afiliados. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Líder en APB y Cuenta 2, Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, enero 2025. Fuente merco.info/cl.
La minería no para y es muy importante seguir el ritmo y estar siempre a la altura.
Mi trabajo es mi pasión por generar entornos laborales que promuevan la salud.
Soy Tania Medina.
Soy José Ignacio Méndez. Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:43 de la mañana y estuvo en el debate, pero finalmente se conoció la diputada Maite Orsini, actualmente con militancia suspendida del Frente Amplio, presentó el lunes 13 de enero su cuarta licencia médica consecutiva ante la Cámara de Diputados, lo que prolonga su ausencia del Congreso hasta al menos el 16 de enero. Previamente había solicitado un permiso por impedimento grave. Orsini no ha participado en actividades parlamentarias desde el 14 de noviembre del 2024 debido a la presentación de sucesivos certificados médicos y en diciembre se informó que estuvo internada por un cuadro complejo de salud. La parlamentaria enfrenta este periodo de licencias en medio del proceso judicial que involucra a su expareja, el ex seleccionado nacional de fútbol Jorge Valdivia. La propia diputada ha señalado que esta situación la ha afectado emocionalmente. Y entre medio de las licencias médicas, Orsini también solicitó permiso por misión oficial y autorizaciones especiales de los comités parlamentarios para participar en actividades internacionales. Vamos con otros temas. Diputados del Partido Republicano ingresaron al Tribunal Constitucional un requerimiento para que se pronuncie sobre la posible cesación en el cargo de la senadora del Partido Socialista Isabel Allende, acción impulsada por la fallida venta de la casa de Salvador Allende, ante lo cual no descartaron una acusación constitucional a la ministra de Defensa, Maya Fernández. Más información con Francisco Arriagada.
Tal como había sido anunciado en días previos, parlamentarios de la bancada del Partido Republicano llegaron este lunes hasta el Tribunal Constitucional para ingresar un requerimiento para que se pronuncie sobre la prohibición constitucional a autoridades para realizar contratos con el Estado. Esto tras la fallida venta de la casa del expresidente Salvador Allende, ante lo cual se solicitó al órgano fiscalizador analizar la posible cesación en el cargo de la senadora del Partido Socialista Isabel Allende. Habló al respecto el diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Luis Sánchez, quien explicó los motivos y lo que se persigue con esta acción.
Esto es algo escandaloso porque viola evidentemente y flagrantemente la Constitución, y por eso hemos llegado a la conclusión de que procede la presentación ante el Tribunal Constitucional de todos estos antecedentes para que resuelvan la cesación en el cargo de la senadora Isabel Allende. No hemos presentado acá los antecedentes respecto de la destitución de la ministra Maya Fernández. No descartamos hacerlo esto en los próximos días, pero aquí lo que sí es claro es que existe, tanto respecto de la ministra Fernández como respecto de la senadora Allende, una violación a la Constitución.
Ofensiva que apunta a una cesación en el cargo de la senadora Allende, mientras que en el caso de la ministra de Defensa, Maya Fernández, no descartaron enviar antecedentes al TC y se advirtió que además se estudia una posible acusación constitucional contra la secretaria de Estado. En tanto, desde el Palacio de la Moneda mantienen su relato respecto a que el cuestionado proceso se detuvo porque este no se condujo como se esperaba. En esa línea precisaron que no ven la utilidad en la acción llevada adelante por los republicanos, así lo manifestó la vocera subrogante Aysén Echeverry.
Los parlamentarios y las parlamentarias tienen la prerrogativa permanente de recurrir a las distintas instancias que están establecidas en nuestro ordenamiento jurídico. Nosotros como gobierno, la verdad es que no vemos la utilidad de la acción, entendiendo que aquí no se produjo consecuencias patrimoniales ni transferencias de propiedad ni pagos de ninguna naturaleza, sino que se trata de un proceso que se detuvo y que se tomó la decisión de no continuar a tiempo, y es por eso que es su prerrogativa, no vemos la utilidad.
Respecto a las responsabilidades políticas en este tema, Echeverry aseguró que estas ya se adoptaron durante la semana pasada tras la decisión del presidente Gabriel Boric de solicitar la renuncia a la ahora exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. Esto en medio de la polémica en el oficialismo luego que la líder del Frente Amplio, Constanza Martínez, el fin de semana, en una entrevista advirtiera que las responsabilidades son compartidas. Pese a ello, tras el comité político de los días lunes en el Palacio de la Moneda, la propia Martínez salió a desdramatizar sus declaraciones y estas son parte de sus palabras al respecto.
Creo que en la entrevista fui lo suficientemente clara. Hablé de que acá había habido un error muy grave y que a raíz de ese error se había tomado una responsabilidad política seria de parte de la ministra Sandoval con su salida. Cuando sale un ministro se entiende que hay una responsabilidad política asumida por parte del gobierno. Y lo que mencionamos tenía que ver con que, como era un procedimiento donde había habido muchos intervinientes, más allá de esa responsabilidad política que estaba totalmente zanjada, era importante que se determinara cuáles eran los errores para que eso no volviera a pasar.
Fallida venta de la casa del expresidente Salvador Allende, que sigue generando coletazos, ahora a la espera de lo que pueda resolver el TC ante el requerimiento ingresado por el Partido Republicano, además de la posible acusación constitucional contra la ministra de Defensa, Maya Fernández. A esto se suma que ayer la Cámara de Diputados, pese a los votos en contra del oficialismo, aprobó la conformación de una comisión investigadora para analizar esta polémica, que ha sido definida como un grave error por parte de la administración de Gabriel Boric.
6:49 y el académico francés Sergio Haroche, ganador del Premio Nobel de Física en el año 2012, fue víctima de la delincuencia este lunes en el centro de Santiago luego de asistir a la jornada inaugural del Congreso Futuro 2025. Según informó Carabineros, el hombre de 80 años de edad se encontraba en la intersección de Alameda con Portugal a la 1:15 de la tarde más o menos y sacó de su bolsillo su teléfono celular con la finalidad de conocer la ubicación y orientarse. En dichas circunstancias, un hombre vestido de negro le arrebató por sorpresa el aparato y huyó corriendo en dirección norte, atravesando la avenida Libertador Bernardo O'Higgins, para luego perderse de la vista por las calles aledañas. El científico no resultó con consecuencias de la acción delictual, que de todas maneras pone una nota lamentable y empaña de alguna medida este día de inicio del evento de divulgación donde va a participar Bueno, en su sitio oficial, el Congreso Futuro define a el experto como un físico francés de renombre mundial, conocido principalmente por sus contribuciones a la física cuántica. Y consigna que en 2012 fue galardonado con el Premio Nobel de Física por sus innovadores experimentos con partículas cuánticas individuales, mediante las cuales lograron medir y manipular estos sistemas sin destruir la naturaleza cuántica. Y sus experimentos han sido fundamentales, dice, para el desarrollo de la computación cuántica y la comunicación cuántica, describen. Bueno, estaba previsto que le exponga a las 15 horas este día miércoles sobre el legado y futuro de la física cuántica. Vino a Chile y ahí pasó un mal momento en el centro de Santiago. 6:51, para hoy se aplazó la presentación de indicaciones a la reforma previsional del gobierno. Desde La Moneda dicen que el calendario de tramitación del proyecto se mantiene inalterable. El presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, el UDI Juan Antonio Coloma, dijo que esto no es una buena noticia. Felipe Sobarzo con los detalles.
El plazo era hasta el mediodía de este lunes, ahora el gobierno decidió extender hasta hoy la presentación de indicaciones a la reforma previsional, iniciativa que se tiene que comenzar a votar mañana en la Comisión de Trabajo del Senado. Desde el Ejecutivo dicen que esto no debiera retrasar el trámite legislativo, considerando que los parlamentarios están citados para este miércoles y jueves. Eso sí, se acota el tiempo para revisar el detalle de las modificaciones que va a ingresar La Moneda. La ministra del Trabajo, Janet Jara, dice que siempre surgen algunas dudas que se van a despejar en el camino. La secretaria de Estado aseguró que el acuerdo en el que se está trabajando seguramente no va a dejar satisfecho tanto al oficialismo como a la oposición.
Y la verdad es que si uno ve un día más dentro de una negociación que se ha demorado 10 años por tratar de desentrabar una reforma a las pensiones, no debiera ser dificultad. Con todo, el calendario de tramitación del proyecto de ley se mantiene inalterable. Siempre a última hora surgen algunas dudas, más allá de los afinamientos técnicos, pero esas se van a ir despejando en el camino, y lo que no tendrá que llegar a la discusión de la comisión, que esperamos sea lo menos, porque por algo hemos hecho todo un esfuerzo tan grande para poder tener un acuerdo que seguramente no va a dejar satisfecho completamente al oficialismo ni completamente a la oposición, pero en tanto pueda resolver un tema ciudadano relevante, que el bajo monto de las pensiones para nosotros va a tener, por cierto, un valor en sí mismo.
Desde la Comisión de Trabajo del Senado dicen que se propusieron votar la reforma previsional en el mes de enero. Aseguran que son muchas indicaciones con temas muy complejos y que es por esto que tienen que quedar bien redactados. El presidente de la instancia, el UDI, Juan Antonio Coloma, cuestionó el retraso de las indicaciones por pensiones.
A ver, no es una buena noticia, pues yo entiendo que usted pase que es un tema complejo, porque son muchas indicaciones, así que lo entiendo, pero obviamente no es una buena noticia. Espero que no retrase la discusión. Nosotros, en todo caso, como comisión, tenemos un compromiso de despacharlo. El mes de enero lo vamos a hacer lo antes que podamos. Ahora, obviamente, eso no obsta que vamos a estudiar en detalle o quién, el deber nuestro, cada una de las indicaciones.
En el Partido Republicano dicen que la línea roja acá es el 6% de cotización adicional. Aseguran que este porcentaje tiene que ir de manera íntegra a las cuentas individuales de las personas. Habla el diputado de la tienda, Agustín Romero.
Espero que el gobierno acoja todas aquellas medidas que permitan aumentar las pensiones de los chilenos y en definitiva se consideren aquellos criterios técnicos y económicos que han recomendado los expertos. Ojalá, naturalmente, que no prime la ideología que ha sido la base de la discusión durante esta reforma previsional. Para los republicanos, en todo caso, va a ser siempre una línea roja que el 6% de la cotización adicional vaya 100% a la cuenta individual del trabajador, y segundo, que el Estado no administre de forma alguna los fondos previsionales de los chilenos.
El senador del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, Gastón Saavedra, dijo esperar que las indicaciones que se presenten tiendan a universalizar los beneficios para las personas.
Espero que las indicaciones que el Ejecutivo presente primero tiendan a universalizar los beneficios que establece la reforma. Me refiero al bono garantía, que no podemos quedar con tantas personas excluidas. porque la derecha está proponiendo requisitos que son muy altos y eso excluye a muchas personas. De los 756.000 hombres jubilados por vejez, el 33% no va a acceder a este beneficio. Estos jubilados por vejez tienen 20 años. Entonces todas las personas que tengan 19, 18, 17 quedan fuera.
Los tiempos son ajustados para la tramitación de la reforma, esto considerando que en febrero comienza el receso legislativo. Si se dan los tiempos, el Senado debiera alcanzar a pronunciarse sobre la iniciativa la semana del 20 de enero. La sala de la Cámara Alta podría revisar el proyecto, de ahí se pasaría a la Cámara de Diputados, donde se podría discutir la reforma la semana del 27 de enero. Eso sí, el panorama es complejo considerando que esa semana es distrital. Para suspenderla se requiere la unanimidad de los comités parlamentarios.
6:56 de la mañana. Hasta aquí vamos a dejar las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl. Síganos en todas las redes sociales. Y ahora se queda con Deportes en Agricultura. Que tenga buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.